para poder aumentar la transparencia y mejorar los informes que hacemos a la empresa y el rendimiento. Vamos a ver las cifras trimestrales según la nueva estructura de la división que tienen en el apéndice del informe de esta primera mitad. El programa lo va a presentar nuestro director de marketing, Esteban Fernández, y John Ganuza, así como nuestro CFO, Carlos Álvarez. Después de la presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas y les pedimos que hagan sus preguntas para después de la presentación. Así que, sin más dilación, le paso la palabra a Steven. Buenos días, señoras y señores. Según los resultados publicados esta mañana y, por supuesto, teniendo en cuenta que tienen poco tiempo hoy, vamos a centrarnos en un par de asuntos concretos. Antes de empezar, sabrán que la presentación de hoy marca los primeros pasos a seguir en el plan estratégico y, como resultado, ninguno de los impactos positivos quedan reflejados aquí. A medida que avanza el año, iremos viendo algunos de los efectos. Ahora vamos a pasar a algunos de los puntos concretos de la primera mitad. La primera mitad del año ha aumentado las actividades de gas y energía, sobre todo en el primer cuatrimestre. Y el EBITDA para el periodo ha crecido en una buena cantidad, en un 6%. Este rendimiento del EBITDA no se ha visto afectado por el programa de eficiencias que empezó en el H2 y que debería empezar a mostrar sus resultados en la segunda mitad, incluyendo los 100 millones de euros de los costes de captura para el año. Un impacto visible de H1 han sido los 4.900 euros de amortización que se anunciaron durante el CMD. Como recuerdo, esta amortización es el resultado de una revisión de evaluación de activos exhaustiva y el impacto es un impacto único para 2018 con implicaciones positivas de cara al futuro. En cuanto al beneficio neto, ha habido un aumento del 22% de forma recurrente, lo cual es un rendimiento muy sólido, en mi opinión, según está el entorno del mercado. En la primera mitad del año, Naturgy también ha estado invirtiendo, centrándose en la creación de valor y con más del 70% del CAPEX dedicado a aumentar nuestra base de activos. También hay un nuevo perímetro y más granularidad de la información que esperamos que les sean útiles. Hemos pensado incluir nuevas mejoras a medida que avanza el año. Vamos a repartir unos dividendos de 0,28 euros por acción el 31 de julio y este es el primero de tres dividendos habrá un mínimo de 1,30 euros por acción, lo cual es un 30% más que en 2018. Y, por último, es un placer anunciar que tras el lanzamiento del Plan Estratégico 2018-2022, Standard & Poor's ha ratificado su clasificación de BBB como estable. Los resultados de esta primera mitad se han visto afectados por una serie de elementos no recurrentes, negativos en la primera mitad y positivos en la segunda. Positivos en el año pasado. En particular, la primera mitad del 2018 se ha visto impactada por los 101 millones de activos de elementos no recurrentes en el EBITDA y me gustaría señalar entre ellos el transporte de gas y los efectos retroactivos de la compra con un impacto de 38 millones y también los gastos extraordinarios en Chile de 32 millones y la reestructuración de 24 millones. En cuanto a los ingresos netos, hay que tener en cuenta la amortización de activos así como otras cosas relacionadas con el plan estratégico. Y también las ganancias por deshacerse de Italia en el primer trimestre del 2018. El impacto general ha sido de unos 106 millones a nivel de EBITDA en comparación con el año pasado. Así que, en resumen, como pueden ver, los resultados del H1 se han visto afectados por elementos no recurrentes y FX. Uno de los aspectos claves es la amortización de activos. Como dije antes, esto es consistente con las nuevas hipótesis y asunciones y la nueva estructura de negocios y las proyecciones financieras y los negocios para el futuro. En este año, además del deterioro, ha habido 4.900 millones de amortización junto con el Fondo de Comercio Asociado, lo cual en general ha llevado a 3.900 millones de impermer. Además de esto, la amortización más considerable corresponde a nuestra empresa asociada UF Gas 50-50 JV con Eni y que ha incurrido en un impairment de aproximadamente de unos 500 millones. Me gustaría señalar que es un impacto único y la amortización tendrá un impacto positivo en 2018 con un EPS positivo a partir de 2019. Ahora sí, pasamos a nuestra posición de negocios. Diré en primer lugar que por fin hemos acabado de deshacernos de nuestros negocios en Italia y Colombia y un 20% de participación minoritaria en energía. Hemos recibido una recaudación de 2.600 millones en agregados durante el periodo. En segundo lugar, se ha reclasificado a Moldavia, Kenia y Cangra y se espera que esto se traduzca en una recaudación de unos 80 millones de euros cuando se completa. Por último, estamos desplegando algunas de las recaudaciones en los negocios principales, como se ha definido anteriormente, y ejemplos podrían ser los proyectos de renovables en España o los proyectos de energía solar recientemente adquiridos en Brasil. Es decir, estamos avanzando en el posicionamiento en estos negocios que tienen mucho potencial para crear valor. Por último, como recordará, uno de los pilares principales de nuestro plan estratégico es la remuneración de los accionistas. Y como se adelantó, la Junta ha aprobado el primer dividendo a cuenta de 0,28 euros por acción a pagar el 31 de julio y se ha comprometido a un mínimo de 1,30 euros de dividendo por acción. En comparación con el año anterior, es un 30% más comparado con 2017. En cuanto al cash, a la caja, debido a los plazos, en 2018 la empresa distribuirá dividendos hasta un total de 1,40 euros por acción. En este momento me gustaría subrayar la importancia y la relevancia de nuestro compromiso con DPS. Este compromiso está grabado en piedra y es completamente independiente del rendimiento operacional. Por último, en cuanto a la remuneración de los accionistas, vamos a empezar a ejecutar nuestro buyback de acciones durante la segunda mitad del año. Si pasamos a los resultados consolidados y nos fijamos en la evolución de nuestras actividades operacionales y el EBITDA consolidado de la primera mitad, podemos ver en esta diapositiva número 10, lo que habíamos explicado antes. Aquí se refleja la evolución de nuestras operaciones de forma no recurrente. Y como resultado, el EBITDA recurrente ha aumentado en un 6% en el periodo y está apoyado principalmente por la mejora de las unidades de negocios de gas y energía. Como veremos en las siguientes páginas, nuestro negocio de infraestructura se ha visto negativamente afectado por las tasas de cambio y aquí se presenta como una parte inherente de nuestras operaciones recurrentes. Por último, hay que señalar que la implementación del nuevo plan de eficiencia está en camino y se espera que dé sus resultados visibles en la segunda mitad del año. La compañía ha lanzado el comité de OPEX para vigilar y aprobar los gastos más allá de 30.000 euros y se va a estudiar cada gasto con detenimiento más allá de esta cantidad. Ahora vamos a pasar a la evolución de los ingresos netos de la primera mitad. Aquí las cifras también excluyen algunos activos. También excluyen elementos no recurrentes. Ha habido un aumento del 22% en comparación con el primer trimestre de 2017, apoyado por un crecimiento de actividades recurrente y menores gastos financieros, con unos costes medios de la deuda de un 3%. También Uniofenosa Gas ha mejorado. En resumen, los ingresos netos recurrentes son sólidos y están apoyados por la actividad y menores gastos financieros. Y por último, el flujo de caja y la deuda neta. Hemos pasado de 1.400 millones, que es un 19% más que lo que teníamos en la primera mitad del año pasado. Las inversiones de caja fueron 771 millones, un 4% más, debido principalmente al aumento del CAPEX desplegado en el desarrollo de nuevos proyectos de renovables en España y en otros países. También queremos señalar que la compañía también ha creado un nuevo comité de CAPEX para aprobar todas las inversiones que van más allá de los 200.000 euros. En cuanto a la deuda neta, se ha reducido a 12.400 millones en la primera mitad de 2018, lo cual equivale aproximadamente a un 3,2 veces la deuda neta con el EBITDA. Hay que señalar que este aumento no tiene en cuenta, no reflejan los 950 millones de euros que se han pagado en dividendos durante el presente mes de julio. Hemos seguido nuestras actividades en la optimización de la deuda y la gestión de los pasivos, lo cual nos ha permitido reducir los costes medios de la deuda en 40 puntos de 3,4% a un 3%. Y en este momento me gustaría pasarle la palabra a John Ganuza, que va a hablar de las unidades de negocios. Gracias, Steven. Hola a todos. Vamos a ver un poco los rendimientos operativos de cada una de las cuatro unidades de negocios. Vamos a empezar con Gas and Power. Y el EBITDA ha sido de un 27%. Positivos, y eso se ve sobre todo al aumento de los servicios en Gas and Power y la venta de servicios. Aquí hay que diferenciar entre dos modelos distintos. El primero es lo que hemos visto en gas y servicios, donde hemos visto que ha habido un comportamiento bastante sólido, pero por lo que respecta a la venta de electricidad, tenemos que diferenciar entre lo que ocurrió en el primer trimestre y lo que estamos viendo en el segundo trimestre. Al principio del trimestre vimos que los precios del pool eran de unos 48 euros a la hora y después esto se subió a casi 60. Esto ha tenido un impacto negativo en los márgenes que teníamos en el precio fijo de la venta de electricidad que habíamos hecho antes de la segunda mitad del 2018, y es algo que probablemente va a continuar si nos fijamos en los precios que tenemos para la segunda mitad del 2018. Estamos gestionando activamente nuestra cartera de clientes para intentar mitigar la situación que estamos previendo para los precios en el futuro. Si tenemos en cuenta el LNG internacional, tenemos que decir que esto ha ido muy bien. En el primer trimestre hemos tenido un invierno un poco complicado y los precios han sido más altos que, por ejemplo, en inviernos anteriores, pero ha sido imprevisible el comportamiento del segundo trimestre porque los precios de la primavera han sido mayores de lo que cabría esperar. Lo que quería decir es que los resultados que estamos viendo actualmente en la primera mitad del 2018 para el LNG son extraordinarios y, por tanto, no se deberían utilizar para extrapolar los resultados de LNG. Me gustaría enfatizar una cosa, que es que el aumento que hemos visto de 17 millones de euros no solamente se debe a los precios, sino también al hecho de que tenemos un aumento en los teravatios horas, porque tenemos nuevos contratos de suministro. Si en cuanto a la generación de electricidad en Europa, esto se ha visto afectado por las contribuciones, por menores contribuciones térmicas y el aumento de los precios de CO2. El año pasado era 51 euros el megavatio hora y el año anterior también era menor. Por lo tanto, los precios han aumentado mucho. La primera mitad de 2017 teníamos 5 euros por tonelada los precios de CO2 y a finales del segundo trimestre estamos viendo precios de CO2 de 16. Esto ha tenido un impacto negativo en nuestra generación termal. Nuestras CGTs ha tenido una producción más o menos constante y nuestra generación de carbón ha afectado tanto a la producción como al alcance. En el mismo periodo se ha aumentado la generación que habíamos tenido en hidro, pero no se ha podido evaluar los resultados negativos debido el aumento de los precios de CO2. En cuanto a la generación internacional, con el proyecto de Brasil ha habido un impacto. También se ha debido a la menor capacidad de los activos CGTs existentes. Estos resultados crecientes han tenido un efecto de unos 17 millones de euros. Por último, quiero señalar que estos resultados no reflejan el impacto positivo del nuevo contrato en Argelia, que se verá reflejado más adelante y esperamos que lo veamos sobre todo en el tercer trimestre. Si pasamos ahora a nuestros negocios de infraestructuras en EMEA, les diré que el EBITDA actual ha aumentado un 1% y hay que separar entre las redes de gas en España, donde hemos visto un aumento de la demanda en un 3%, pero también ha habido menores ingresos por los contadores de gas y el impacto ha sido de unos 20 millones de euros. Quiero señalar que este efecto ya se ha tenido en cuenta en el plan estratégico que presentamos en Londres. Es decir, este efecto no es nuevo, ya se ha tenido en cuenta, ya se contemplaba. También hemos visto que ha habido un aumento en nuestra actividad que ha llevado a un aumento del CAPEX en la actividad de distribución de gas en España. En cuanto a las redes eléctricas españolas, ha habido un ligero crecimiento de la demanda, pero eso no es el principal motor de los ingresos que hemos tenido en la electricidad en España. El motor principal para ello ha sido la base de activos regulados. Y en cuanto a la calidad, en el primer trimestre de 2017 tuvimos un mal rendimiento por las tormentas y ahora ha habido un aumento significativo. En EMPL ha habido un ligero aumento de los resultados. Por un lado, se debe a que el negocio del EMPL tiene índices anuales y además hemos tenido volúmenes adicionales que nos han permitido tener ingresos adicionales, pero como se basa en los dólares, el impacto ha sido negativo por 17 millones de dólares. En resumen, ha habido un rendimiento resistente a pesar de los efectos negativos que acabo de comentar. Veamos el negocio de la infraestructura en LATAM Sur. Aquí hay que separar lo que ocurre de forma recurrente, lo que ocurre en los elementos no recurrentes, donde el impacto principal ha sido lo que ya nos ha contado Steven, debido a los gastos extraordinarios de Chile, y también hemos tenido un impacto importante de FX, lo cual ha llevado a 58 millones de euros para LATAM Sur. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues básicamente, como se dijo en la presentación de Londres, a largo plazo la depreciación está por la inflación. Pero ¿qué ha ocurrido en la primera mitad? Si nos fijamos en Brasil, por ejemplo, en Brasil se ha devaluado el real en un 20% este año y la inflación no se ha tenido en cuenta la índice, la índice, lo que se ha tenido en cuenta para nuestras tarifas es un 3%. En Argentina la evaluación era un 54% y la inflación en ese periodo fue un 28%. Y lo mismo ocurrió en Chile. Esto es algo que significa que a corto plazo los resultados que estamos viendo en esta primera mitad del 2018 han conducido a un impacto negativo, pero esperamos que a largo plazo haya una conversión y que esto se transforme en un efecto positivo en los siguientes trimestres de los siguientes años. Si pasamos a las especificidades de las distintas partes, en electricidad de Chile ha habido un aumento en la demanda de un 3%, pero este aumento no ha sido suficiente para poder regular los ajustes tarifarios extraordinarios relacionados con la escala, que tendría que estar en el orden del 4,5%. En Chile Gas ha aumentado la adquisición de clientes en un 26% comparado con la primera mitad del 2017 y la demanda y distribución se mantiene igual, aunque ha habido una reducción en la venta de generación. Y todo esto, junto con el aumento del OPEX, porque estamos aumentando y que estamos ganando clientes, nos ha llevado a los resultados que tenemos en Chile Gas. En Brasil Gas, uno de los efectos principales ha sido el FX, que ha conducido a menos 23 millones de euros por el FX. Y en cuanto a volumen, en los segmentos de bajo margen hemos visto una reducción en la generación y en lo industrial, pero en márgenes grandes, como por ejemplo residencial y doméstico, la demanda permanece plana, igual. En Argentina lo que hemos visto en los resultados es un aumento tarifario que ya indicamos en la presentación anterior y en el plan estratégico, es decir, estamos trabajando en línea con la hipótesis que habíamos mencionado y con lo que dijimos al principio, que la evaluación que comentamos. Por tanto, el impacto ha sido negativo de 16 millones de euros. Además, quiero subrayar que en el caso de Brasil y de Argentina, de cara al futuro, este impacto de la devaluación, y si tenemos en cuenta las curvas que vendrán, veremos un empeoramiento en los siguientes 2 trimestres. En resumen, el rendimiento de las infraestructuras de Latam Sur se ha visto afectado por el FX y el efecto de la traducción, así como los elementos no recurrentes. Y por último, si vamos a Latam Norte, los resultados se han visto afectados por factores temporales y la evolución negativa del FX. En el caso de México, lo que hemos visto ha sido una reducción en los segmentos con poco margen y mucho volumen, en industrial y clientes que solamente pagan el IVA. Y hemos visto un ligero aumento en el OPEX debido a la normalización de algunos de los precios que estábamos pagando a nuestros proveedores. Y en Panamá ha aumentado la demanda en un 8,7%, básicamente debido al hecho del enfriamiento climático, ha hecho más frío y el crecimiento pues puede seguir siendo fuerte a medio largo plazo. Y ahora le pasaré la palabra a Steven para hablar de las conclusiones. Gracias, John. Bueno, para resumir los resultados de la primera mitad, antes de pasar a la segunda mitad, es que, bueno, como habéis visto, hemos visto un crecimiento de la actividad y los elementos no recurrentes. En gas y energía hemos visto un primer trimestre muy fuerte y un buen rendimiento en LNG. En infraestructuras el rendimiento ha sido estable a pesar de la evolución del FX del año pasado. Además, hemos registrado 4.900 millones de amortización como parte de nuestra revisión estratégica. Y este Esta es la primera vez que la empresa informa en la nueva estructura de divisiones y nuestra intención es seguir mejorando la forma de presentar los resultados para tener más transparencia y más granularidad. En conclusión, el nuevo plan estratégico ha tenido un impacto muy limitado en la primera mitad, pero tenemos la seguridad de que los pilares de nuestro plan y las distintas iniciativas en marcha harán que seamos más visibles en la segunda mitad del 2018 y después. En cuanto a las perspectivas para la segunda mitad del año, esperamos mejorar los resultados con una serie de palancas tangibles que nos darán visibilidad de la segunda mitad. En primer lugar, la contribución gradual del plan de eficiencia, que debería dar una producción positiva y visible en la segunda mitad. En segundo lugar, una perspectiva mejorada en la generación eléctrica de Europa y más exposición de renovables en España y en otros países. En tercer lugar, el impacto positivo del nuevo contrato de gas con Argelia para el tercer trimestre y también menos resultados financieros por los menores costes. Por último, un impacto positivo de la amortización por los beneficios de la segunda mitad del 2018. Vamos a enfrentarnos a costes el año que viene, que habrá que observar. Y por último, les recuerdo que vamos a empezar a ejecutar el buyback de acciones en la segunda mitad del año. Y para concluir, vamos a resumir los avances que hemos hecho hasta ahora en el plan estratégico. En cuanto a la simpleza, también hemos avanzado al eliminar algunos elementos que no eran principales, que tenían poco valor añadido y eran una complejidad innecesaria para la empresa, y hemos creado esta estructura para aumentar la transparencia. Se ha lanzado el nuevo plan de eficiencia, el nuevo comité de OPEX y CAPEX, que será crítico a la hora de ofrecer resultados en el programa de eficiencia. En cuanto a la disciplina de capital, hay que señalar que no hay M&A para el futuro, MIA, y no se contempla ninguna MIA para el plan estratégico. Estamos centrados en el crecimiento, pero es un crecimiento orgánico. Por ejemplo, más del 70% del CAPEX que hemos dedicado en la primera mitad del año se ha dedicado a los activos. Y por último, en cuanto a la remuneración de accionistas, queremos enfatizar nuestro compromiso. Y además, queremos enfatizar que vamos a comprar back shares a partir de la segunda mitad. Para concluir, simplemente quiero señalar que esta es una empresa que se centra en el valor más que en el tamaño. Y con esto, gracias por su atención. Estamos listos para recibir cualquier pregunta que tengan. Gracias, gracias, Steven. Muy bien. Pues vamos a pasar a la sesión de preguntas que hemos recibido por Internet, en nuestras páginas. Algunas de estas preguntas ya han quedado contestadas por las distintas explicaciones que se han hecho en la presentación y otras las responderá el equipo capital después. Vamos a proceder a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a empezar con las preguntas más genéricas. Primera pregunta hecha por varios analistas y tiene que ver con las directrices que tienen que ver con el EBITDA del 2018 y el ingreso neto del 2018 y si estamos cómodos con el consenso, etcétera. Y bueno, voy a contestar esta primero. Como se ha explicado en la presentación, hemos visto claramente una perspectiva para la segunda mitad del año que se basa en una serie de indicadores motores visibles. Dicho lo cual, estamos pagando la terminación del contrato con Argelia, que será muy importante y retroactivo desde el principio del año, y esperamos acabarlo en el tercer trimestre. Hasta que se finalice, no estamos en situación de ofrecer más directrices aparte de lo que ya se ha explicado o más indicaciones, pero esperamos tener una segunda mitad muy positiva. Otra pregunta genérica. Veamos ahora ítems no recurrentes. Una de las preguntas es si podemos explicar las regiones detalladas y explicar los 38 millones de euros relacionados con el transporte y la adquisición o compra. Bueno, como sabrán ustedes, hemos tenido varios debates y discusiones con proveedores y transportistas, y en este caso la mayoría de este ítem no recurrente y la empresa de transporte europeo tiene que ver con las... Esto es un one-off para... que no va a tener un impacto duradero. Esto no va a continuar en el futuro. Gracias, Carlos. También hay algunos analistas que hacen una pregunta sobre si estos ítems no recurrentes van a ser recurrentes o no, y lo mismo para esto, porque son elementos no recurrentes que no esperamos que continúen. Además, aparte de lo que hemos podido ver de los costes no reestructurados, etcétera. Si seguimos con los ítems no recurrentes, hay algunas preguntas que tienen que ver con la amortización de Unión Fenosa-Gas. Algunas preguntas tienen que ver con si esto tiene alguna relación con los procedimientos de arbitraje actuales, cuáles son las perspectivas de Unión Fenosa-Gas en cuanto a los beneficios, a la rentabilidad. En cuanto a la amortización en Unión Fenosa-Gas, esto es una consecuencia de los nuevos factores que tenemos delante por la evolución en este periodo, en estos 6 meses, además de la hipótesis del plan estratégico. Hay varios términos relevantes como el volumen del gas que hemos proyectado. Tenemos un contrato desde 2012, que quiere decir que esta hipótesis se ha alterado debido al retraso del proceso de arbitraje que se inició contra una empresa egipcia de gas. Y como no tenemos noticias, ni buenas ni malas, y no hay hasta ahora ningún acuerdo con esta empresa para ver alguna cantidad a medio o largo plazo según el contrato. Probablemente esto sea el tema más importante que tengamos delante a la hora de tener en cuenta el valor en nuestra base de activos. Gracias, Carlos. Pasamos a otros elementos específicos o no recurrentes. Hay algunas preguntas sobre los años recientes Electrical IBE, que ha aumentado a 1,6 millones de dólares. En realidad, los cálculos previos, las estimaciones previas de 1.000 millones, era simplemente un cálculo preliminar, una estimación. No se había hecho de forma exhaustiva y después alcanzó 1.600 millones. Carlos, seguimos con las preguntas genéricas. Hay una pregunta relacionada con los rumores de M&A recientes y los comunicados de prensa o las noticias en la prensa que hemos visto relacionadas con Naturgy y el posible interés en participar en una consolidación en Europa. Gracias, Abel. Soy Steven. La respuesta es que nuestro plan estratégico, que se presentó hace un mes más o menos, y no contemplaba ningún M&A. No hay M&A en la mesa ahora mismo. No estamos obsesionados con el crecimiento en absoluto, y como dije antes, anteponemos el valor al tamaño, y como resultado, pues no habría que esperar que Naturgy sea un actor activo en el campo del M&A. Dicho lo cual, También hemos de analizar todas las oportunidades que aparezcan y vamos a ser oportunistas. Si algo surge y vemos que requieren criterios especiales, pues lo observaremos. Pero eso no... Pero si no, no tenemos por qué hacer un MIA para las tácticas del 2018. Gracias, Steven. Hay una serie de preguntas también relacionadas con las eficiencias. Hay algunos analistas que nos preguntan si tenemos más visibilidad en los costes de reestructuración de los 100 millones que hemos previsto como parte del plan de eficiencia y cuándo podemos esperar ver resultados visibles en lo que respecta a la eficiencia. Soy John. En cuanto a la visibilidad, ya hemos dicho, lo dijimos en Londres cuando presentamos el plan estratégico, que el 80% de los ahorros ya se habían identificado y cuando presentamos el plan estratégico ya había un alto nivel de visibilidad, al menos internamente. Otra cosa es el tipo de revelación que vayamos a hacer o de presentación que vayamos a hacer después. En cuanto a cuánto vamos a empezar a ver los efectos, yo creo que a principios de año se verá, bueno, ya se ve en el margen del OPEX, de la compañía. Gracias, John. Preguntas adicionales sobre la amortización. La amortización ha desencadenado 200 millones y un impacto positivo en el flujo de caja de 2018. La pregunta es, ¿tendrá algún efecto en el futuro a partir de 2019? Bueno, contestaré yo esta. Impacto de 200 en 2018 tiene que ver puramente con parte de los activos que han sido amortizados. De hecho, el resto de los activos que no han sido amortizados completamente se refiere a activos que se amortizarán gradualmente en los siguientes años. Como se explicó en la presentación, lo que habrá en el futuro en el DNA es que habrá menos DNA por los activos amortizados y esos activos amortizados irán desapareciendo gradualmente en los años venideros. Además, la mejor estimación que podemos hacer con el DNA del futuro es lo que dijimos en la presentación, diciendo que hay un impacto neto de más de 100 millones al año de media. Dicho lo cual, pasamos a otras preguntas sobre el buyback. Las preguntas clave sobre el buyback, sobre cuándo vamos a empezar a ejecutar el buyback. Si tenemos o la readquisición. Gracias, Abel. Hemos tenido una restricción hasta esta mañana en cuanto a la readquisición. Como dije en la presentación, la intención que tenemos es empezar con la readquisición la segunda mitad del año. Así que técnicamente podríamos estar comprando ya a día de hoy, por lo que se sabe. En cuanto al precio, esto evidentemente es algo a lo que somos muy sensibles porque queremos que la readquisición siga las reglas doradas y se hablará de los detalles y en detalle en septiembre. En cuanto a la cantidad de la readquisición, como recordarán, es de hasta 400 millones de euros, es decir, hasta 400 millones de euros. Podría ser menos, pero en ningún caso más. Y creo que con esto contestamos la pregunta. Gracias, Steven. Bueno, vamos a pasar ahora a preguntas varias sobre las distintas unidades de negocio. La mayoría de ellas tienen que ver con gas y electricidad. Y voy a empezar yo con la primera. Muchos analistas han preguntado por el impacto cuantitativo de la renovación de contratos con Argelia. Como os he dicho antes, como aún hay que confirmar el acuerdo final en el Congreso de Ministros de Argelia, todavía no estamos en situación de revelar ningunos datos cuantitativos en este momento. Ahora bien, esperamos completar este contrato en este trimestre y estamos en, bueno, no obstante, podemos decir que sí que estamos felices con las condiciones obtenidas y me gustaría añadir algunos elementos. En primer lugar, estamos mejorando económicamente en comparación con las distintas con las condiciones anteriores. En segundo lugar, tenemos ahora más flexibilidad en cuanto a la temporalidad. Y en tercer lugar, estamos en mejor situación de negociar el potencial renovable con los marrocos, con los marroquíes. Seguimos con el resto de las preguntas sobre gas y electricidad. Hay muchas preguntas que tienen que ver en concreto con la evolución del suministro de gas y electricidad y la comercialización en España. Algunos de los analistas han reconocido que debido a que parece ser que ha habido un trimestre más complicado en comparación con el primero, y además cuáles son las perspectivas para esta línea de negocios en concreto para el trimestre 3 y trimestre 4. Gracias. A ver, John. Es verdad que en el T2, en el segundo trimestre, esto está empezando a ser todo un reto en distintos negocios, y es algo que hay que tener en cuenta. Cuando vemos dos trimestres y lo comparamos con 2018, también hay que pensar que una parte bueno, esto que no nos puede ayudar a mejorar el rendimiento del negocio. Quiero recalcar que ha habido un deterioro en los resultados en la parte de electricidad, en la venta de servicios de gas y electricidad, porque no se había tenido en cuenta el cambio de precios, nadie lo había previsto hace unos meses, y eso quiere decir que los precios fijos van a tener un impacto negativo. Vamos a ver una erosión de los márgenes y de los resultados que vamos a tener por la venta de electricidad. Dicho lo cual, quiero enfatizar también que esto es algo que estamos estudiando para el futuro y esperamos que haya mejoras. Estamos gestionando de forma activa nuestra base de contractual y esperamos que podamos mitigar la situación que estamos viendo actualmente. Gracias, John. Seguimos dentro de las unidades de negocios de gas y electricidad y algunas preguntas sobre LNG internacional y el rendimiento. En concreto, hay un analista que dice que los precios del LNG han seguido hasta casi 10 dólares. Esperamos que esto vaya a mayor crecimiento en el futuro de LNG internacional, sobre todo en los siguientes trimestres. ¿Qué perspectivas hay para LNG internacional? Pues no damos ninguna directriz. Creo que sí que es cierto que los de precios están. Las ventas ya se han cerrado, por lo tanto no podemos beneficiarnos del aumento de precios que habíamos visto en las semanas anteriores y en los meses anteriores. Creo que, como dije durante la presentación, que tenemos que pensar en los resultados de la primera mitad como algo extraordinario, como algo inesperado. Y creo que lo más inesperado precisamente han sido los resultados que hemos visto a finales del segundo trimestre, que vamos a ver también a principios del tercero. Dicho lo cual, creo que lo que queremos destacar sobre todo es que estos resultados reafirman la perspectiva de que las directrices que dimos para el plan estratégico 2018-2022 está muy bien, pero no es algo que habría que utilizar para extrapolar los resultados a corto o medio plazo. Gracias, John. Hay otra pregunta relacionada con gas y la pregunta se refiere a cuáles, qué contratos de adquisición de gas están relacionados con LNG internacional y cuáles al otro lado. Como hemos dicho varias veces, los contratos de compra son para optimizar la posición global que tenemos. Por lo tanto, no hay una asignación explícita en cada uno de los negocios. Esto depende de las condiciones globales y así es como podemos crear valor de nuestros contratos de gases, de gas, optimizando según las condiciones y según el momento. Yo no diría que los contratos estén asociados a cualquiera de los negocios. Gracias, Steven. Gracias, John, perdón. Seguimos con gas y electricidad. Algunos de los analistas han reconocido que la comercialización de gas en Chile ahora ha vuelto a la unidad de negocios chilena en lugar de donde estaba el trimestre pasado, que contaba como suministro de gas. La pregunta es, ¿se puede extrapolar la dinámica que hemos visto en el LNG internacional a Chile y a la actividad de comercialización de gas? ¿O cuáles son las dinámicas que estamos viendo en comercialización de gas en Chile? Gracias. Pues no se puede extrapolar. No se pueden extrapolar las dinámicas del negocio de suministro de gas de Chile. Esto debido a dos cosas. Uno tiene que ver con las ventas de gas que se hacen mediante los negocios de distribución de gas, que están relacionados básicamente con lo que teníamos en el pasado y que está fijo y también hay una parte importante que tiene que ver con la generación de electricidad en Chile. La generación de electricidad en Chile está condicionada por algunos factores. Gracias, John. Dos más preguntas sobre LNG. Una pregunta es sobre si se puede visibilizar más los contratos que hay que renegociar en 2018. Y la otra pregunta es una pregunta de alto nivel sobre la ambición a largo plazo para el negocio de LNG. Sobre la primera pregunta, creo que bueno, voy a repetir algo que ya se dijo en Londres. Por lo que respecta al compromiso que hemos tomado para el plan estratégico, no previmos ni más negociaciones de contratos de gas. Y yo mantendría esa postura. No vamos a decir nada al respecto. Simplemente, pues hay algo encima de la mesa. En cuanto a la perspectiva a largo plazo del negocio de LNG, creo que se especula mucho en ese área, pero yo simplemente me voy a quedar con lo que dijimos en Londres a este respecto, porque por ahora nos tenemos que comprometer con el plan estratégico. Gracias, John. Y pasamos al último bloque de preguntas. Tienen que ver con generación eléctrica en Europa y de energías renovables en concreto. Esto tiene que ver con la emoción que estamos viendo en Iberia con la solar y los planes nuevos. La pregunta es, ¿podríamos ver a Naturgy desempeñando un papel importante en este aspecto? ¿Y cómo pueden afectar las renovables a los precios del pool? Pues creo que había preguntar a esos que están tan emocionados. Si ellos están emocionados, hay que preguntarles a ellos, no a nosotros. En cuanto a los precios internacionales, los precios del grupo, Creo que ya, bueno, pues ya lo dijimos en el plan estratégico, somos conscientes de que de media y bueno, a largo plazo va a evolucionar. Si nos fijamos año a año, día a día, siempre hay cierta volatilidad. Pero eso es algo totalmente distinto. La predictibilidad a este respecto es bastante baja. Gracias, John. No hay más preguntas sobre gas y electricidad. Y para las otras unidades de negocio solamente queda una pregunta sobre Latam Sur, que tiene que ver con la revisión en Argentina. Y vamos a confirmar, como dijimos en la presentación, que las nuevas tarifas regulatorias ya estén activas y efectivas y puestas en práctica y puestas en funcionamiento desde abril de 2018. Parece ser que no hay ningún retraso y que ya está todo en marcha. Bueno, pues con esto, que ha sido la última pregunta, nos quedarían unas pocas preguntas más cuantitativas que va a contestar el equipo de Mercado Capital y hará el seguimiento en su debido momento. Y con esto simplemente les quiero dar las gracias a todos ustedes por haber asistido y no tengo nada más que decir. Muchas gracias y hasta luego. Gracias a los que tienen la suerte de tener vacaciones, que lo paséis bien y nos vemos en septiembre. Gracias.